Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Y como hemos estado informando, en el mes de septiembre se realizó el Congreso Aeroespacial, primer latinoamericano y segundo Congreso Nacional. En los programas anteriores hemos estado transmitiendo entrevistas que hicimos a algunos de los participantes. El día de hoy continuaremos con una entrevista a uno de las cabezas de la área aeroespacial en el país, el doctor Javier Mendieta Jiménez, quien es el director de la Agencia Espacial Mexicana. En la entrevista que le hicimos nos explicará los pormenores acerca de la agencia y el futuro que le depara al país en términos de ciencias aeroespaciales. Estamos en el Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, y lo saludamos, Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Inmediatamente después de la entrevista al doctor Mendieta, viene la sección, leamos un libro a cargo de Luis Marino, y finalmente nuestra cápsula de Eso Medicit, un paseo por la ciencia. Y con eso terminaríamos el programa de hoy. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Yo soy miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, miembro fundador incluso. Entonces, pues este es el segundo evento que organiza la sociedad. Presenté un trabajo relacionado con mi especialidad, pero además como parte del evento también estamos trabajando en el desarrollo de un satélite experimental que se llama SATEX-2 y que estamos en la parte preliminar, digamos. Y a mí me toca la parte del sistema de comunicaciones, una propuesta que he hecho para el sistema de comunicaciones del satélite y, por supuesto, está integrada la parte de antenas y el análisis de propagación electromagnética pues a través del espacio del satélite a tierra y de tierra al satélite, ¿no? En aquel proyecto yo era el encargado del sistema de antenas de VHF y UHF en el satélite, y además propuse un experimento en banda K, que es una banda de frecuencias que en aquel entonces estaba en estudio por parte de la NASA debido a la existencia de problemas en la propagación por absorción en la atmósfera, principalmente por vapor de agua. Entonces queríamos hacer un experimento en ese sentido. Yo participé incluso con la NASA en el experimento que ellos hicieron. Instalamos como Politécnico una estación en Villahermosa debido a la gran cantidad de lluvia que hay, sabemos, en Villahermosa. Y nuestro experimento pues se conjuntó con el de otros experimentadores en Estados Unidos y Canadá. Incluso cuando todos los demás habían dejado ya de hacer experimentación, nosotros fuimos el último equipo en dejar el experimento. En 2002 terminó el experimento y desde la NASA movían al satélite para que pudiéramos seguir con nuestro experimento, ¿no? Sí, por supuesto, la experiencia. En realidad, mucho se dice que fue un fracaso porque nunca voló. En realidad no lo fue. De hecho, se generó una masa crítica muy importante de investigadores que a su vez ayudamos a otros jóvenes a que se interesaran en esto, ¿no? En este congreso hay muchos, muchos jóvenes que son nuestros estudiantes en nuestras diferentes instituciones. Y esta masa crítica ha ido aumentando y el interés sigue aumentando, porque pues a pesar de que Satex no voló, el espíritu de Satex quedó ahí presente. Y ahora, pues bueno, tenemos muchos proyectos relacionados con esto, ¿no? Hay otros, incluso otros satélites que ya han volado, específicamente los satélites de la UNAM, que bueno, hubo ya dos vuelos. El año antepasado y el pasado construimos un satélite pequeño para educación, un grupo grande con CICESE, la UNAM, en la Universidad de Puebla y nosotros y otros grupos que sirvió para formar otros muchachos, ¿no? Varios de mis alumnos participaron en esto. Incluso inventamos una antena específicamente para el proyecto que está en CICESE y formó parte de todo el asunto, todo el experimento en Ensenada, sí, el Centro de Estudios Superiores de Ensenada, sí. Esto lo hablábamos ayer en la tarde y hoy en la mañana lo volvimos a plantear, ¿no? Es un reto, no solo las características, porque en general tenemos las características de los subsistemas y las características del satélite como conjunto. El reto es construirlo. O sea, tenemos el satélite en papel, cada quien en su parte que le toca, pero el reto es construirlo. Hay factores externos, por supuesto, a nosotros, y el principal es el financiamiento, ¿no? Porque pues esto cuesta bastante, pero pues en nuestras instituciones, con nuestros recursos, los recursos que tenemos, pues vamos cada quien armando sus subsistemas poco a poco, ¿no? Pero sí se requeriría un financiamiento específico para el proyecto para poder avanzar más rápido, ¿no? El diseño del satélite por sí mismo implica precisamente no rebasar eso, ¿no? ¿No? O sea, se especifica tanto peso, tal tamaño, tal energía eléctrica. Esos son datos de inicio que tienen que respetarse, ¿no? Muchos de nosotros que ahora somos los viejos, ¿no?, de aquel entonces, trabajamos en la caracterización de los satélites Solidaridad. Nosotros dijimos qué tenían que hacer en aquel entonces los satélites Solidaridad. Y fuimos, ahí fuimos, digamos que creciendo como grupo de investigación en satélites. Fue nuestra aportación entonces como participantes, ¿no?, del sistema de satélite Solidaridad. Nació la idea de construir Satex 1 y ahí pues trabajamos sobre eso, ¿no? Nosotros somos profesores, ¿no? O sea, tenemos nuestro trabajo en la universidad, en el Politécnico, y nuestra función ha sido la enseñanza desde hace muchísimos años, ¿no? Esa es nuestra función. Pensamos en Satex 2 como un experimento académico y científico, ¿verdad? Sin embargo, y ya nos lo hemos planteado y quizás se lo mencionó el doctor Mendieta, uno de los proyectos es que cuando los satélites MEXSAT lleguen a su vida final, que estén ya en la, al final de su vida útil, que nosotros hayamos ya crecido lo suficiente para nosotros construir el satélite por lo menos con el 50% de nuestra tecnología. Y lo estamos haciendo. O sea, lo que vemos ahora con SATEX 2 es nuestra tecnología, ¿no? O sea, nosotros estamos desarrollando los sistemas, los subsistemas por sí mismos, con nuestros propios conocimientos, con nuestras manos. En la parte de antenas, yo he trabajado mucho tiempo con antenas, desde hace muchos años. Incluso con los satélites Solidaridad, yo participé en un pequeño grupo que rediseñó el sistema de antenas de los satélites Solidaridad para darles mayor cobertura. Así que tenemos mucha experiencia acumulada. Hemos hecho nuestros propios desarrollos. En particular en antenas, los materiales que usamos son comunes, o sea, podemos conseguirlos. No dependemos de nadie, ¿no? Sí dependeríamos, por ejemplo, de circuitos integrados, por ejemplo, de sistemas electrónicos, que no tenemos la infraestructura para hacerlos. O sea, no hacemos microcircuitos para computadoras, pero esos también son insumos que pueden ser conseguidos en el mercado y que nosotros usaríamos para ponerle la ingeniería mexicana y que fueran parte de nuestro desarrollo. De hecho, así es en el mundo. Nadie fabrica todo. Hay que tomar unas cosas de acá y otras cosas de otros lados, ¿no? Los satélites compran tubos de vacío, o sea, los fabricantes de satélites compran tubos de vacío en Japón o en Taiwán, que es en donde los hacen, y ahí está la tecnología, ¿no? Diseñan sus antenas ahí, pero tienen que conseguir materiales de otros lados, o dan las computadoras de vuelo a que otra compañía las construye. O sea, es un mundo de cosas que el mundo trabaja, ¿no? Entonces nadie fabrica todo. Pero nosotros creemos que tenemos la capacidad, incluso ahorita, en este momento, para poner parte de la tecnología en los grandes satélites, lo tenemos nosotros como para aportar. Y la idea es que en unos años, cuando los satélites MEXSAT lleguen a su final de vida útil, en unos 15 años, nosotros podamos aportar con tecnología mexicana para los satélites, ¿no? Bueno, el Congreso, participamos en muchos congresos. Este particularmente es algo que tenemos mucho cariño porque es de nuestra sociedad, pero sobre todo porque hay muchos muchachos aquí, muchos de nuestros estudiantes. Conmigo vinieron 10 estudiantes que están participando en diferentes proyectos, y para nosotros esa es la semilla. Nosotros en unos años pues probablemente ya no estemos, pero ellos seguirán con lo que nosotros ideamos ahora o que planeamos en este momento, ¿no? Esa es la idea. A sus órdenes.
Galería.
Buenos días, tengan todos ustedes, muy amable radio escuchas. El día de hoy les sugiero la lectura de un libro de Michel Foucault. El título, por lo menos, es interesante. Se llama El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida. Ya dije el autor, Michel Foucault, México, Editorial Siglo XXI, también editado en el 2012. 288 páginas. ¿En qué sentido el poder es una bestia magnífica? Michel Foucault no lo piensa como un monstruo frío o un leviatán a la manera de Nietzsche o Hobbes, sino como un conjunto de dispositivos que hay que analizar para ver cómo funcionan, qué producen, cuáles son sus discursos y cuáles son sus prácticas. Ahora bien, ¿cuándo y por qué Foucault empieza a interesarse por el poder? A través de entrevistas, conferencias e intervenciones, en su mayor parte inéditas o inaccesibles en español. Este volumen esclarece las circunstancias políticas y las preocupaciones personales que están en el origen de los libros, de los cursos que dictó el autor, y permite situarlos en un marco de elaboración teórica en constante mutación. En estos escritos, solo en apariencia laterales, Foucault relaciona con claridad la síntesis de los saberes y las luchas. Así, por ejemplo, revisa la función de la política, las interpretaciones del terrorismo y de la violencia política, la dinámica de los nacionalismos, la medicalización de la sociedad, las situaciones de las instituciones penitenciarias. De estos textos surge un Foucault, muchas veces coloquial, que articula sus ideas en el cruce entre la erudición y la cotidianidad, que se desprende de los programas televisivos, de la lectura de los diarios o de los sucesos puntuales en los que ha decidido intervenir. Michel Foucault, 1926-1984. Célebre por las palabras y las cosas. Ha escrito también textos como Enfermedad mental y personalidad, un texto clásico que es Vigilar y castigar, Historia de la locura. Bueno, además también yo les invito a leer Historia de la sexualidad, 1, 2 y 3 tomos, Tecnologías del yo o del lenguaje y literatura. Arqueólogo del saber y genealólogo del poder. Es a su vez un terreno de confrontación de la filosofía que, a partir de Heidegger y de Nietzsche, trata de no reducirse a una historia de las ideas o a una dialéctica del pensar. Pues bien, yo les invito a leer El poder, una bestia magnífica. Michel Foucault, México, Editorial Siglo XXI, 2012, 288 páginas. Luis Marino, su servidor.
Un paseo por la ciencia. Un
paseo por la ciencia.
El hambre es consecuencia de la injusta distribución de la riqueza. ¿Se puede hablar de una epidemiología de la pobreza en México?
Escuchemos al doctor Julio Volpinic, investigador del Colegio de México y columnista del periódico La Jornada.
Sí, creo que es una buena expresión. No la había usado, esta de epidemiología de la pobreza, pero efectivamente, como todo mal social, tiene sus formas de transmisión, contagio, reproducción, agravamiento y y como todos esos males termina con frecuencia en daños graves y a veces en muertes. Hay una gran disputa ideológica en torno a la medición de la pobreza, no solo en México, en todo el mundo. El Banco Mundial es el ejemplo más conocido de un organismo internacional poderosísimo que busca minimizar los niveles de pobreza existentes en el mundo, porque pues es un defensor del status quo, y defender el status quo es más fácil si uno dice que un porcentaje relativamente bajo de la población del mundo vive en la pobreza.
Doctor, parece que no hay capacidad para dar de comer cabalmente a 7 mil millones de habitantes del planeta.
Efectivamente, no es un problema técnico de producción, aunque hay muchos problemas que podríamos platicar al respecto. En realidad es un problema de que los alimentos, el capitalismo los volvió mercancías, y para tener acceso a cualquier mercancía uno necesita dinero. Entonces, si uno no tiene el dinero para comprar los alimentos, uno puede morirse de hambre enfrente de un almacén repleto de alimentos. Y eso es lo que ha pasado siempre en las hambrunas. Amartya Sen, que le dieron el Premio Nobel de Economía, sobre todo por un libro que se llama así, Pobreza y Hambrunas, que hace un análisis espléndido de las hambrunas más famosas, sobre todo en la India y en China, demuestra que en los lugares donde estaba la gente muriéndose de hambre salían barcos completos cargados de alimentos para exportación. Es la pobreza de la gente. No hay un mecanismo en el capitalismo, sobre todo en el capitalismo salvaje, en el que vivimos ahora, para garantizarle a la gente los alimentos requeridos.
Por la ciencia.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 10:30 de la mañana aquí por Radio Universidad. Quédese escuchando Radio Universidad. A continuación, la barra musical. Que tenga una agradable mañana.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.